Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, tuoga, aridurcuare, Amazonía mascane.
Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial. Iniciamos con Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Aquí es del Departamento de la Esperanza. Un departamento lleno de vida, lleno de alegría para todos ustedes, con gente linda, gente que trabaja todos los días honradamente, que se esfuerza y que quiere lo mejor para toda su comunidad. Claro que sí. Gente que quiere también transmitir sus conocimientos para guardar los bosques, para preservarlos, para generar mayor productividad en los ecosistemas de la Amazonía colombiana. Mi nombre es Sandra Moreno, soy profesional de comunicaciones del programa Riqueza Natural de USAID. Los estoy acompañando durante estos 30 minutos, este espacio en el que mañana vamos a cantarle el Happy Birthday to you. Happy Birthday para Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Hemos estado todos los días con ustedes, tomándonos el tintico, sintiéndolos a ustedes con sus recomendaciones, con sus saludos, con muchas entrevistas. Hemos conocido qué tienen en el Guaviare, qué cultivan en el Guaviare, historias hermosas de los colonos y de todos ustedes. Mejor dicho, estamos súper enamoradas con mi amiga Sujei, que me acompaña, por supuesto, todos los días de lunes a viernes, pero que esta semanita se fue a descansar, muy merecida las vacaciones, pero ya la otra semana estaremos juntas. Ah, no, mañana mismo estaremos, porque mañana es primero de octubre, ¿cierto, Sandy? Mañana es primero de octubre y es el día, hace un año, que iniciamos Manguaré, por eso queremos cantarlo entre las dos, este Happy Birthday to you. Pero ustedes también no se me van a quedar allá quieticos, sino también armen la fiesta con Manguaré, porque hay premios y sorpresas. Ustedes han tomado nota, ¿cierto que sí? Han sido juiciositos, han escuchado Manguaré y aprendiendo de cosas buenas, como me lo dijo alguna vez un oyente. Pues bien, vamos en esta semana a dar anchetas sostenibles. Esto de las anchetas sostenibles es una gran novedad. ¿Qué significa esto? Que es un mercado que vamos a hacerle con los productos regionales, estos productos que están ayudando a proteger el bosque, que han sido, por supuesto, una carta de presentación a una alternativa económica legal, una carta importante para los comerciantes, turistas que quieren conocer la región. Pues hay productos de la región hermosos que queremos regalarles a todos ustedes. Así que, bueno, sigamos entonces con nuestra programación. Un saludo para Sandy, que nos acompaña, y bienvenidos a Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Hola, vecino. ¿Me da permiso ir a mariscar?
No, vecino. ¿Cómo se le ocurre? Yo no estoy de acuerdo con la cacería. Los animalitos silvestres también tienen derecho de vivir. La caza está prohibida. Los animalitos ni los vendo, ni los cazo, ni los dejo cazar.
De corazón, digo no a la caza ilegal.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Sobre la mesa.
Gracias, Sujei y Sandra, por la invitación nuevamente a los micrófonos de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Como ustedes muy bien lo mencionan, el día de hoy es un día en donde se celebra oficialmente en Colombia el Día del Ganadero, una actividad económica, pecuaria, muy importante para nuestro país y para el mundo, porque indudablemente la producción de carne y leche son productos que garantizan la salud, la nutrición de numerosas familias, no solo a nivel regional, nacional, sino mundial. Estos productos de la actividad ganadera, de una u otra forma, dinamizan la economía y mejoran la calidad de vida de las familias del planeta. Aquí a nivel de Colombia, pues es importante, nuestro país básicamente es un país de vocación netamente agropecuaria, y de ahí que se exalte el trabajo que vienen haciendo los ganaderos del país. Para el caso concreto de nuestras ganaderías del Guaviare, buscamos que a través de esa reconversión nuestros procesos de producción sean amigables y sostenibles con el medio ambiente, que esas prácticas inadecuadas que se venían haciendo históricamente poco a poco vayan cambiando,
para garantizar que la estabilidad del proceso de producción de la ganadería, pues como lo mencioné anteriormente, sea sostenible. Y es necesario el compromiso, la voluntad de nuestros productores para hacer esos cambios y ajustar nuestro modelo de producción. De esta manera exaltamos el trabajo que la institucionalidad viene haciendo con todos los gremios del sector ganadero del departamento, impulsando la política de ganadería sostenible, un esfuerzo en donde el sector privado y público, la cooperación, se ha comprometido para que de una u otra forma los niveles de desarrollo del renglón económico ganadero en el territorio sean los más adecuados y pertinentes.
Las buenas prácticas de producción, las buenas prácticas a nivel de nutrición animal y de manejo sanitarias deben ser los complementos ideales para hacer que nuestra ganadería sea sostenible y amigable con el medio ambiente. Pero hoy, finalmente, para el programa Riqueza Natural de USAID, felicita a todos estos amigos ganaderos del departamento del Guaviare y lo invitamos cordialmente para que ese cambio del modelo ganadero tradicional sea ajustado al modelo de ganadería sostenible y amigable con el medio ambiente. Feliz día a todos los empresarios ganaderos del departamento.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Pedro, quien es el coordinador regional del programa Riqueza Natural de USAID. Pedro Rodríguez, él estaba haciendo su saludo a todos ustedes en el día del ganadero, el ganadero que tiene una responsabilidad grande en el departamento del Guaviare de asumir, como lo dice Pedro, unas prácticas sostenibles, reemplazarlas por esas que son inadecuadas y preservar los ecosistemas. Pero bien, también tenemos la voz de los ganaderos, en esta ocasión de un representante de los ganaderos del municipio del Retorno, Danilo Ávila, quien también envía su saludo en este día tan memorable, en esta actividad económica que es una de las principales del departamento, pero una también con un gran reto de responsabilidad ambiental. Escuchemos a Danilo. Muy buenas tardes, Danilo.
Buenas tardes, un saludo cordial a Sandra y a todos los radioescuchas de Manguaré por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Mi nombre es Danilo Ávila, representante de la asociación ASOPROAGU, Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos de la Inspección de Lunilla, municipio del Retorno. Represento 60 familias que trabajan actualmente con la ganadería sostenible y con ganado doble propósito, y estamos comprometidos en el mejoramiento de nuestras ganaderías, nuestras fincas, con sistemas silvopastoriles y con rotación de potreros, conservación de cuencas y acuerdos de conservación. En estos acuerdos de conservación, todo finquero estamos trabajando en dejar un pedacito de la finca sin tocarlo para que esto se vuelva una montaña, o los que tienen montaña ya le estemos cuidando para aportar al medio ambiente, ya que sin los árboles no seríamos nadie. Los invito a todos los ganaderos en este día a mejorar en cuanto al cuidado y conservación de nuestras ganaderías, ya que no somos ganaderos sino somos tenedores de ganado, porque en estos momentos no sabemos cuánto consume un animal, sino simplemente lo soltamos a las praderas y no le ponemos atención. Si nosotros somos ganaderos, debemos ser consecuentes con la conservación y el rendimiento de nuestros pastos. Si tenemos buena alimentación, por ende, la ganadería nos va a ser más productiva y nos dar más rendimiento en cuanto al económico, en cuanto a la implementación de forrajes, rotación de potreros, y nos damos cuenta que hay un rendimiento de un porcentaje mayor de cabezas de ganado por hectárea en la finca. Señores ganaderos, los invito a que nos pongamos las pilas para que mejoremos y implementemos, cuidemos nuestra naturaleza, implementemos las buenas prácticas en cuanto a lo ecológico también, porque si descuidamos el medio ambiente, pues estamos perdiendo el tiempo con nuestras ganaderías. Muchas gracias a todos por escucharme.
A ti, Danilo, muchísimas gracias. Él es el representante de la Asociación de Productores Ganaderos del Guaviare. Dice él que tiene 60 miembros, lo multiplicamos por 4, por cada familia son 240 personas que están aquí, allá en La Unilla, que trabajan con el tema de ganadería, pero toda esa cadena económica que emerge de la ganadería, pues es muy importante, porque aquí también hay producción de lácteos, distribución de los que viven, por ejemplo, de esos derivados de los quesos, y esa economía que está alrededor de la ganadería es muy importante para que todos, entre todos, participen en una buena protección de los ecosistemas. Aquí tengo un mensajito que nos envía Luis Felipe Henao. Dice: un día perfecto para reflexionar sobre la forma en cómo la ganadería se ha ido convirtiendo en un motor número uno de la deforestación en la región Amazonía. Seguiremos trabajando por encontrar soluciones que nos permita vivir en armonía con el ambiente, la salud y la economía. Pues bien, este debe ser el sentir de todos. Son las 5:40 de la tarde.
Uy, compadre, ¿cómo así que va a vender la finca?
La verdad, compadre, lo tengo pensado. El señor que compró en la Y me la quiere comprar.
Uy, compadre, ¿cómo se le ocurre? Esa gente solo quiere comprar para tumbar la montaña, llenarla de ganado y apoderarse de la vereda. Yo y usted lo pensaría mejor.
La verdad, compadre, lo voy a pensar.
De corazón digo no al acaparamiento de tierras.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bueno, en nuestra sección Venga, le cuento, en esta ocasión hemos invitado al Sinchi, pues del 27 al 30 de septiembre se desarrolló el Simposio Internacional de Ciudades para la Vida en la Amazonía. Esto significa que estaban repensando, lo digámoslo en estos términos, analizando cuáles son los aspectos que han ido transformando los ecosistemas de esta gran Amazonía que convergen varios países. Así que le damos la bienvenida a Juan Felipe Gulf. Él es coordinador de dinámicas socioambientales y culturales del Sinchi. Bienvenido a Manguaré, Juan Felipe.
Muy buenas tardes para toda la mesa y todos los oyentes allá en el departamento del Guaviare.
Bueno, queremos conocer en qué consiste este Simposio Internacional de Ciudades para la Vida en la Amazonía. ¿Cuál fue precisamente la finalidad?
Bueno, este simposio, lo primero que tengo que decir es que lo desarrollamos en asocio con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la Universidad Nacional de Colombia, su sede Amazonía, el Instituto Imani, la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, la Flaxo de Ecuador. Este simposio, pues, fue un simposio internacional donde tuvimos más de 80 ponentes con 38 ponencias, ¿no? Dar un poco la redundancia, y 7 charlas magistrales. Tuvimos los siguientes ejes temáticos: la explosión urbana en la Amazonía. Acá, pues, se habló de cómo, pues, la Amazonía siempre se mira mucho hacia la parte de sus selvas, de su naturaleza, pero hay una gran tendencia de la población a vivir en las ciudades hoy en día. Entonces hay que tener una visión hacia lo que es la ciudad amazónica, los distintos centros poblados en la Amazonía y sus relaciones con el ambiente, ¿no? Teníamos otro tema que era el de infraestructuras de urbanización de la Amazonía, las estrategias urbano-arquitectónicas en la Amazonía, las distintas estrategias. Ahí tuvimos una charla muy interesante del Perú, donde nos explicaron el proyecto CASA en Iquitos, y nos mostraban cómo están teniendo estrategias que son congruentes con el ambiente, la realidad amazónica, el clima amazónico para la sostenibilidad. Tuvimos otra sección que eran las diversidades e identidades urbanas en la Amazonía, lo que muestra las distintas regiones en los 9 países que conforman la Amazonía, ¿no? La Amazonía tiene más de 7 millones de kilómetros cuadrados, es realmente gigante, es el 42% del territorio sudamericano, y en ese gran espacio, pues también se miraba la relación socioecosistémica de las ciudades amazónicas, ¿no? Lo que es la ciudad con sus servicios ecosistémicos, y finalmente tuvimos una sección que eran los retos globales y locales en la Amazonía, ¿no? Como las incidencias globales. Acá fue muy interesante porque estuvimos viendo lo que está sucediendo, digamos, en los aspectos de la creación de los ETCRs, ahorita después de la firma del Acuerdo de Paz, lo que es un trabajo de la Universidad Javeriana sobre el asentamiento que hay en Charras, que se llama Habitar para la Paz, y nos está mostrando pues todas las dinámicas que se están llevando frente a este ETCR. También vimos todo lo que es de economías ilegales, de minería, tanto en Colombia, Brasil como Perú, y en la zona del arco minero venezolano. Tuvimos unas exposiciones muy interesantes. Tuvimos exposiciones también sobre el turismo, ¿no? Cómo el turismo cambia las ciudades, las dinámicas en las ciudades, con un ejemplo en Belén do Pará y todas las islas en el delta del Amazonas. Entonces, realmente fue un evento muy enriquecedor. El evento trataba de contextualizar a todos los que estaban viendo y a todos los que participamos de las distintas realidades que hay en la Amazonía, ¿no? Uno puede hablar de muchas Amazonas distintas en esos 7 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, la idea era poder ver todo lo que implica el sistema urbano amazónico, la red de ciudades, de interconexiones, de vías que se han ido creando, sus implicaciones en el ambiente, y como lo decía el título, que estas ciudades sean ciudades para la vida, ¿no? Ciudades donde la gente tiene un bienestar y se puede convivir con la naturaleza.
Bueno, pues Manguaré estuvo presente en estas conferencias donde también hubo participación de ese análisis, de esos aspectos sociales que han venido transformando el territorio aquí en el departamento, como la deforestación, en el que puede verse la pérdida de cobertura, y un análisis en el que permite repensar un poco hacia dónde va y cuáles son las inversiones que se pueden hacer en la Amazonía, en esta parte de Colombia, en el Guaviare.
Sí, efectivamente, en el día de ayer y en el día de hoy tuvimos exposiciones sobre San José del Guaviare, mucho, pues también el ETCR queda en el municipio de San José del Guaviare. Tuvimos exposiciones sobre Calamar, el retorno, donde mostraban cómo las incidencias de las vías estaban ayudando por la falta de planificación que se han hecho, ¿no? Son vías que han surgido por la gente, por sus propias necesidades, y cómo estas vías también han ido transformando lo que son los ecosistemas, ¿no? Cómo hay una fuerte, una marca de deforestación, de cambio a pastizales, a quemas, y cambios en las coberturas vegetales, en las vías que se han creado, las infraestructuras en el departamento, están cambiando el paisaje.
Pues muchísimas gracias, Juan Felipe. Quisiera preguntarte ya por último, en este ejercicio, ¿cuál es el reto que deben asumir en relación a esas relaciones, venga la redundancia, sociales y ecosistémicas aquí en la región de Guaviare, específicamente?
Pues yo creo que hay muchísimos retos por abarcar, ¿no? Lo primero es mirar cómo se puede llegar a una sostenibilidad ambiental donde realmente las actividades humanas estén en convivencia armónica con la naturaleza. Es necesario ver cómo las ciudades también tienen ciudades sostenibles, mejor dicho, donde el ciclo hídrico pueda ser bueno, donde se toman las aguas y las aguas residuales se devuelven de buena manera, donde hay un manejo congruente de los residuos sólidos, de los residuos orgánicos, donde hay reciclaje, donde hay un aprovechamiento de las aguas lluvias, de la energía solar, de energías limpias, de transporte bajo en carbono, ¿no? De esa generación de energía. Creo que los retos son múltiples, de mirar cómo se puede llegar a esos acuerdos de la conservación que se están desarrollando, cómo la selva en pie toma su importancia y su valor real también, y cómo los ejercicios que hacemos los humanos pues nos llevan a una sostenibilidad, el bienestar planetario. Hoy en día que el cambio climático es una realidad y está afectando en muchísimas regiones del planeta, ¿no?
Así es, Juan Felipe, pues agradecemos por estar en Manguaré. Esto deja entrever que no solamente Colombia está pensando en cómo cuidar sus bosques, sino toda la Amazonía, todos estos países que están relacionados con la Amazonía y que piensan y que se sientan a planear, y ese es el gran reto, que todos trabajen articuladamente pensando en cómo aprovechar de alguna manera y mejor, por supuesto, la Amazonía colombiana. Que pases una feliz tarde, Juan Felipe.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Pues quería decir a todas las personas que el simposio está publicado en las redes de YouTube del Instituto. El hashtag Ciudades para la Vida los lleva ahí, o si no, entran al YouTube y buscan Instituto Sinchi, y los 4 días completos con sus 7 sesiones distintas están grabados y es de libre acceso para todas las personas, ¿no? Entonces, cualquier persona interesada en la temática puede entrar a oír las distintas conferencias que se dieron.
Por el bienestar de nuestra fauna, todos debemos aportar. Es un compromiso que no debemos olvidar. Un mejor mañana es posible si ellos tienen libertad. Que una jaula no termine la vida de un animal.
Ellos nacieron libres. Respeta su hábitat. Loros, guacamayas, tucanes, osos perezosos, dantas, lapas, cachirres, tortugas, picures. No permitas ni fomentes la comercialización ilegal de fauna silvestre. Los infractores serán severamente multados.
Controlar para preservar nuestro mundo natural.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Apoya Marandúa Estéreo, número 1 por naturaleza. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Bueno, en nuestra sección Voces de la Selva hemos invitado a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, es la autoridad ambiental que no solamente está en el departamento de Guaviare, sino que tiene jurisdicción en el Guainía y en el Baupés. Está Orlando Castro, él es el director regional, que nos va a contar un caso que ha sido excepcional, porque se trata de la fauna silvestre, un caso donde se ha podido transportar, atender, llevar, conseguir, mejor dicho, todo un batallón de atención para poder darle vida a la fauna, darle respeto a estas especies. Se trata de una danta que fue herida en zona del municipio de El Retorno, si no estoy mal. Bueno, finalmente aquí nos van a explicar un poco cómo fue este procedimiento y qué pasó con la danta, porque tenemos entendido que la danta finalmente no se pudo rescatar. Bienvenido a Manguaré, director.
Gracias, Sandra. Un saludo especial para todos los oyentes de Manguaré. Sí, el día de hoy pues no soy portador de buenas noticias. Lamentablemente, todo el esfuerzo que se hizo por parte de esta autoridad ambiental, de la CDA, parte también de la Policía Ambiental que hizo lo suyo y de demás instituciones que participaron en la atención a este espécimen de fauna silvestre, pues lamentablemente perdió la batalla. Fue necesario debido a sus heridas. Esto fue en el corregimiento Charras Boquerón, en la vereda Puerto Nare, de aquí del municipio de San José. Esos habitantes de esta vereda pues nos hacen el llamado a la autoridad ambiental porque se encontró una danta con unos impactos de bala. El equipo de fauna de la Corporación CDA inmediatamente acude al llamado, donde se verifica que efectivamente este espécimen había sido impactado. Se presume que fue un solo impacto, solo que estos proyectiles tienen algo son una especie de perdigones que en el cuerpo del animal empezaron a desplazarse, uh-huh. Y lo que causó grandes lesiones en el interior de este animal. Hablábamos de un solo orificio, pero una vez realizado todos los análisis ahí en Medellín, se determinó que fueron 6 perdigones los que le causaron daños irreparables a este animalito.
Bien, ¿cuál es el esfuerzo entonces de la CDA cuando llega un animal como este, una especie como este, que además es muy grande? ¿Cuál fue el ejercicio que ustedes hicieron de la mano de la CDA para trasladarse allá, luego lograr identificar cuál sería la clínica que lo iba a atender? Bueno, toda esta gestión que se vuelve realmente de gran importancia porque las herramientas no las tienen, sí, todas ahí.
Claro, Sandra, es muy complejo, es una atención compleja debido pues al tamaño de la especie, debido también a lo difícil el manejo, a las heridas. Empezamos a buscar la forma de, con las demás corporaciones del país, las corporaciones ambientales, dónde podría ser el sitio donde se pudiese atender. Lamentablemente en nuestra Orinoquía y Amazonía no encontramos un sitio que pueda tener estas cualidades, estos equipos, estos insumos, ese personal especializado. Logramos ubicar en Medellín una universidad, la Universidad CES. Esta universidad muy amablemente nos dijo que de una atendían la danta. Empezamos a hacer luego diferentes gestiones para poderla trasladar. Por tierra era difícil porque el trayecto eran casi 20 horas de trayecto. Se hicieron diferentes gestiones. Hubo una que tuvo eco y fue con la Policía Nacional, el área de aviación. Vino un vuelo de apoyo exclusivamente a trasladar la danta. Así fue que el 28 de este mes, hace dos días, se pudo trasladar la danta. Nos la recibieron, como le digo, allí en la Universidad CES, en un área, en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la universidad, que cuenta con todos los equipos para poder atender este tipo de accidentes o este tipo de lesiones. Todo el personal especializado, cerca de 10 profesionales especializados en el área. Habían traumatólogos, habían neurólogos, habían diferentes profesionales que ese día nos atendieron, hicieron toda esa atención especializada para este espécimen de fauna silvestre.
Sí.
Vamos a escuchar
entonces precisamente cuál fue el diagnóstico de que nos envían desde el centro de atención a esta danta en la ciudad de
Medellín. Eso fue exactamente en Envigado, fue donde hicieron la atención, y precisamente un médico especialista fue el que nos dio ese parte médico.
En el día de ayer recibimos un paciente de fauna silvestre, una danta, en el Centro Veterinario y Zootecnia CES, el cual tenía varias perforaciones por proyectil en cavidad torácica, cavidad abdominal y en la cavidad vertebral. Resulta que uno de esos perdigones comprometía el canal vertebral y el cordón medular, dándole signos clínicos de pérdida de movilidad y pérdida de sensibilidad a sus paticas traseras. Le realizamos algunos estudios básicos como radiografías, ecografías abdominales y una tomografía de toda su columna vertebral, encontrando alteraciones tanto de tipo destructivo desde las láminas óseas de los cuerpos vertebrales e encontrando también alteraciones a nivel medular.
Orlando, la caza de fauna silvestre está totalmente prohibida.
Totalmente prohibida. Este es un animal que estaba en un alto grado de domesticación. Uh-huh. En la comunidad lo querían mucho. Ya la comunidad había hecho simbiosis con él, estaban adaptados. Él hacía sus daños, pero ya la comunidad, pues, de una u otra manera, ya llevaba 8 años conviviendo con él.
Imagínate.
No estaba, alguna vez se hizo una visita por parte de la CDA, no estaba en cautiverio. Ya veíamos que estaba domesticado, entonces no era posible llevarlo a su hábitat natural. Uh-huh. Estas son consecuencias del tema de deforestación.
Sí.
Estos son los desplazamientos que se generan cuando se hace la deforestación. Este animalito llegó a esta comunidad. Hubo un vecino que no le gustó mucho y pues fue el que ocasionó esta lamentable tragedia allí en la comunidad.
Sí, porque fue un disparo que le propinaron cerca de la parte de atrás de la cabeza, donde
en la parte de atrás,
sí.
En su tren posterior, hacia el lado de la cola, en la parte de atrás, es donde tenía
y esto finalmente, hablemoslo en términos coloquiales, iba a terminar como en coma la danta. Entonces por eso tuvieron que tomar una decisión.
Exacto, esa fue la decisión para evitar el sufrimiento de ese animalito. Se desencadenó una serie de situaciones en la salud de él, se deterioró de ella porque era un sexo femenino, se desencadenó una serie de situaciones en su parte interna, ya estaba con peritonitis. Bueno, había una cantidad de cosas que definitivamente la recuperación no iba a ser posible. Esa es la decisión que toma el grupo de especialistas.
Bueno, pues aquí vemos a una entidad que está haciendo su función de control, de protección a la fauna silvestre, pero también a una cantidad de personas profesionales que están interviniendo en el bienestar de toda la biodiversidad y estos ecosistemas de la región. ¿Cuál es el llamado finalmente, director Orlando, para que pues no ocurran estas cosas, liberen la fauna, no la cautiven, bueno, en fin, respetar?
Sí, Sandra y oyentes, pues el llamado es a respetar la vida en libertad de la fauna silvestre colombiana. También vamos a fortalecer las campañas de sensibilización y educación a la población. En el caso de la danta, esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción, según el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia, ya que su existencia está siendo amenazada por la cacería, la tenencia ilegal y también la intolerancia. La intolerancia, como esta persona que le propinó este disparo a este espécimen de fauna silvestre aquí en el Guaviare.
O sea, ¿hay una investigación?
Sí, de hecho ya se aperturó un expediente, estamos en una indagación preliminar para identificar el presunto infractor. Este proceso lo va a llevar a cabo la CDA como autoridad ambiental, hay un proceso administrativo sancionatorio, pero este caso se traslada también a la policía judicial. Entonces, esto es un llamado también para la comunidad. El caso también va a ser atendido por policía judicial y fiscalía para que el presunto infractor asuma su responsabilidad y pues este caso no quede en la impunidad.
Bueno, Orlando Castro nos acompañó en Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Muchísimas gracias, que la autoridad ambiental esté reportándose para toda la comunidad.
No, Sandra, a usted y a los oyentes, muchísimas gracias. Y desde esta corporación seguimos trabajando por una Amazonía sostenible para todos.
Claro que sí, y a todos mis oyentes, mañana nos vemos para cantar ese Happy Verde tuyo a Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Que pasen una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.